La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y vamos en la marcha número 115. No nos cansamos, no nos cansaremos. En la Universidad de Guadalajara seguimos trabajando bajo protesta y estamos protestando por la injerencia del gobernador a la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es el único garante que nos permite ejercer la libertad de cátedra y la libertad de autogobierno. Muy importante. De esta manera, en la Luciérnaga manifestamos y reiteramos la petición al señor gobernador para que saque las manos de la Universidad de Guadalajara y deje la autonomía universitaria para que podamos ser y construir a la sociedad jalisciense como todas las sociedades del mundo lo han hecho y lo seguirán haciendo, a pesar de todas las circunstancias. El día de hoy nos acompaña para reflexionar con respecto a un tema muy importante el maestro Juan José Asencio Quesada. Él es académico de la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus. Maestro, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, maestro.
De igual manera nos acompaña el maestro Juan Jesús Conchas Rosales. Él es académico de la Escuela Preparatoria número 12. Juan Jesús, buenos días.
Buenos días a todos.
Y desde luego nos acompaña también Andrea. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos.
Bueno, pues el día de hoy nos va a ocupar un tema interesante, un tema que aparentemente no da para mucho de qué hablar en las instituciones de educación media superior. Me refiero a nivel nacional por aquello de que existe una propuesta, una intención de modificar la currícula de la escuela media superior, de la educación media superior, y me refiero a lo que llevamos en aquel tiempo como clases de filosofía. ¿Se acuerda, maestro?
Pero cómo no, tuve un excelso maestro de filosofía en la Escuela Preparatoria de Jalisco, el maestro Manuel Margarito.
Manuel Margarito, hombre, maestro de la prepa de Jalisco, ¿cómo no?
Sí, cómo no, un excelente maestro, un excelente filósofo.
Así es, así es. Bueno, Juan Jesús, vamos a platicar un poquito de la importancia de la filosofía en la educación media superior. ¿Por qué es importante la filosofía? ¿Qué está pasando en ese momento con la filosofía?
Primeramente quisiera detallar o adentrar, pues, ¿qué es la filosofía, no? Siempre se hace como una, podríamos decir, una especie de tabú alrededor de la definición de filosofía. No es algo que se pueda definir de manera concisa, unívoca. Y que se plantee una definición a hoy y ya no se pueda modificar en el futuro, ¿no? La filosofía, de manera general, puede tener dos definiciones que todos, espero alguna vez nos hayamos topado con ellas, ¿no? Que es, la filosofía es el amor a la sabiduría o bien es la madre de todas las ciencias, ¿no? Estas dos definiciones no están, vamos a decir, no caen en el error, sin embargo, es mucho más allá, ¿no? La filosofía no es solamente el conjunto de saberes que nos permiten conocer el origen de todas las ciencias, sino más bien también la filosofía tiene una parte práctica, ¿no? La filosofía nos puede ayudar a reflexionar la ética, nos puede la moral. La filosofía también nos puede ayudar a tomar decisiones, a argumentar. Está el conocimiento lógico que ya hemos compartido aquí con los compañeros, pues, antes de ingresar aquí a la cabina. La filosofía son muchísimos conjuntos de saberes que involucran también una parte práctica, no solamente la teórica, ¿no? La filosofía se vuelve importante para el bachillerato porque precisamente estas cualidades prácticas, podríamos decir que están dentro de la mente de los jóvenes, ¿no? Cuando los jóvenes que cursan el bachillerato, que tienen entre 15 y 18 años, están experimentando una serie de cambios o de encrucijadas en su vida, que muchas veces esas preguntas son preguntas filosóficas y a lo mejor los jóvenes no lo saben, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, si Dios existe, ¿no? Por decir algo, ¿no?
No empieces, Juan Jesús, ¿no? con cosas complicadas. ¿No? Empezamos con Dios y te vamos a decir si el tiempo existe, ¿no?
No, como la otra vez, pero por ejemplo, preguntas quién soy, a dónde voy, lo que hago es correcto, no es correcto, mi manera de pensar es procedente, ¿no? Las contradicciones que continuamente en la vida estamos teniendo son preguntas filosóficas, ¿no?
Así es.
Los alumnos no se dan cuenta y ahí radica la importancia de la filosofía, ¿no? La filosofía no habrá que verla entonces en el bachillerato como el conjunto de saberes o de fechas o de nombres, ¿no? No basta pues con enseñarle al alumno que Sócrates tuvo un alumno que se llamaba Platón y luego Platón tuvo un alumno que se llamaba Aristóteles. Eso no es, es una parte pequeñita de la filosofía, que es la historia de la filosofía, ¿no? La enseñanza de la filosofía va mucho más allá de ese conjunto de nombres o de escuelas que se pueden enseñar en la filosofía, ¿no? La filosofía es un conjunto más de actividades que nos permiten hacer la reflexión, ¿no?
Definitivamente, hiciste una presentación de la filosofía bastante interesante, sin embargo, tenemos la impresión de que la currícula ha cambiado recientemente, bueno, recientemente ya como 10 años, ¿no? Un poco más de 10 años con este bachillerato por competencias, en donde la filosofía ya no se llama filosofía, se sigue llamando así la materia de filosofía.
De hecho, traigo aquí, si me permiten sacar mi acordeón, que anteriormente traigo el programa de curricular del bachillerato anterior, el bachillerato general, en donde en efecto se daba filosofía 1, filosofía 2 y filosofía 3.
Tres semestres de filosofía.
Sin embargo, cambia el nuevo bachillerato general por competencias, cambia al... ¿Cómo lo verán?
En quinto semestre, en el bachillerato actual, se da una materia que se llama Identidad y Filosofía de Vida.
Identidad y Filosofía de Vida.
Y en sexto semestre se da una materia que se llama Reflexión Ética.
Así es.
Ayer platicábamos con unos jóvenes de la carrera de Medicina y con Andrea y preguntamos cómo había cambiado el nombre y no se acordaban. Decían filosofía, ¿no, Andrea?
Sí, o sea, básicamente decíamos que era filosofía, pero realmente ya no... Así se llamaba la materia.
Sí,
o sea,
de hecho,
había
los
cambiado.
Nombres cambiaron. Mira, de filosofía 1 cambia a reflexión ética.
Ajá.
De filosofía 2 cambia a identidad y filosofía de vida. De filosofía 3 cambia a comprensión de la ciencia.
Pero esa la mandaron al primer semestre, comprensión de la ciencia.
Sí, a eso iba yo. Precisamente el maestro Juan Jesús y yo estábamos impartiendo ese curso taller, que son de 7 semanas en el mapa curricular, y se nos hace bastante arriesgado querer intentar a un muchacho que egresa recientemente de secundaria con unos rezagos muy fuertes educativos, terminar en 7 semanas queriéndolo hacer un investigador.
Así
de acuerdo
es.
Al programa de este taller.
De acuerdo a este programa, el alumno que va saliendo de la secundaria, al término de las 7 semanas, tiene que terminar... con la elaboración de un protocolo de investigación,
¿no? Y ese se tiene que presentar en el Sistema Nacional de Investigadores, yo creo, ¿no? Para ingresar a nivel 1.
Algo así, ¿no? Es interesante porque esta materia de comprensión de la ciencia comienza con una rama de la filosofía que es la epistemología, ¿no?
Así es. Bueno, para antes yo quisiera hacer un paréntesis y enmarcar este programa en el siguiente comentario. ¿Por qué es importante que le hayan cambiado el nombre a la materia? ¿De qué manera trasciende? ¿Qué está pasando?
Eso podría interpretarse, estimado Gustavo, como un intento de las autoridades por tal vez difuminar la presencia de la filosofía, ¿no? El no nombrar las cosas por su nombre se vuelve luego algo complejo. Yo leía un artículo de el doctor Guillermo Hurtado, al cual tengo la fortuna de conocer, que es miembro pues del Observatorio Filosófico de México, que más adelante hablaré acerca de ello. El maestro Guillermo Hurtado, el doctor, perdón, decía que había 4 formas de ocultar a la filosofía de los currículums, ¿no?
Uh-huh.
Él hablaba primeramente de omitirla, ¿no? Por completo. Eso es muy difícil ahora en México, gracias también pues a los esfuerzos del Observatorio Filosófico de México, pero puede ser una posibilidad. La segunda, decía él en este artículo, es precisamente darle un nombre que no es, ¿no? Y decir, hay filosofía en la psicología, ¿no? Hay filosofía en estos otros lados, en diferentes, podríamos decir, disciplinas, pero no nombrarla, ¿no? Mm. Y cuando no nombras algo, lo que estás haciendo es suprimirlo, ocultarlo, ¿no? Omitirlo, no nombrarlo por su nombre, ¿no? Después, la tercera parte es la transversalidad, que es algo que es lo que está en boga el día de hoy y que también espero si haya la oportunidad de nombrar aquí, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la transversalidad? Es decir, hay filosofía en todo, no hay que dar una materia de filosofía porque, bueno, hay filosofía en otras materias, ¿no? Está dentro ahí, entonces ya no hay por qué dedicarle un espacio a la filosofía. Y la cuarta, que luego me pareció muy importante, que señalaba aquí el doctor Guillermo Hurtado, es que la filosofía también se puede luego malversar en estas modificaciones curriculares y tomarlo como una especie de ideología para una corriente política, por así decirlo, ¿no?
Una forma de pensar determinada, predeterminada.
Así es.
Maestro Juanjo, ¿cómo a ver, me quiere contar?
Lo que pasa es que, si me permiten tantito, yo quería dar una lectura rápida a lo que es el texto oficial del Bachillerato General por Competencias, en donde están hablando de las competencias. Uh-huh. Y precisamente, anoche ando en la revisadita, me di cuenta que la filosofía impregnada en todo el tipo de competencias, porque habla de competencias para el aprendizaje permanente, uh-huh, que implican posibilidad de aprender, asumir, dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su vida, integrarse a la cultura escrita y matemática. La competencia para el manejo de la información, en donde ya se involucran las tecnologías de la información y de comunicación que, sinceramente, bueno, muchos maestros de mi edad les hace muy difícil el manejo de este tipo de tecnologías. Uh-huh. Hoy en día las nuevas generaciones dicen que ya nacen con el chip integrado, que ya los jovencitos de secundaria, niños de primaria manejan, pero como con una habilidad increíble los celulares y las computadoras.
Sí, maestro, pero ya no manejan los diccionarios.
Eso es lo lamentable, uh-huh, eso es lo lamentable. Y habla también de competencias para el manejo de situaciones. Ojo, aquí está difícil también porque habla de, se pueden mencionar aquellas vinculadas con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida. Y ahí se involucra específicamente la filosofía.
Definitivamente.
Luego, competencias para la convivencia. Y también todo va impregnado de filosofía, porque dice relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza. Habla también de las competencias para la vida en sociedad. Y el programa habla de de competencias genéricas y específicas.
Así es, ajá.
Y yo siento que este nuevo programa de Bachillerato General por Competencias, dando una revisada hace 5 o 7 años a unos documentos que leí yo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocida como la OCDE, unas recomendaciones que le hacía México para poderse integrar ya no al primer mundo, sino querer ingresar para los países desarrollados, fue el montón la gran mayoría de reformas que hicieron los gobiernos desde Vicente Fox hasta el actual, uh-huh, tanto a nivel educativo como económico, cultural, todas las reformas que esta organización estaba sugiriendo para que nuestro país pudiera superarse. Y si bien todo el mundo sabemos que esta organización es la que aplica el examen famoso PISA.
Así es. Ajá.
Ese examen en donde supuestamente determina el nivel de cultura, el nivel de avance en educativo de cada país.
Y en donde ellos mismos definen que la parte importante de PISA son las matemáticas, el español.
El razonamiento lógico.
Así es.
Ajá. Que a eso iba yo también, que borran de un plumazo del mapa curricular la materia de lógica. Ajá. Y luego llega el alumno a hacer examen College Board a nivel licenciatura. Y lo que más le evalúan es el razonamiento lógico.
Así es.
Y eso para mí, en mi opinión, es bastante ilógico.
Así es, definitivamente.
Bien, este asunto, pues, de eliminar o de darle otro nombre, ¿no? Podríamos decir que causa muchos problemas, ¿no? Porque, utilizando la analogía de otro referente de la filosofía en México, del maestro Aureliano Ortega, es como si al alumno le presentáramos una ventana, ¿no? Y le enseñáramos a mirar frente a la ventana, ¿no? Todo lo que puede haber, con una de estas materias, con la ética, con la lógica, que es lo único que se enseña ahora, pues, o la epistemología, pero le falta la estructura completa del edificio, ¿no? Que es la formación filosófica en general, que es lo que se ha suprimido con el otro bachillerato, ¿no? Cuando teníamos, pues, filosofía 1, 2 y 3, como lo acabamos de ver ahora, ¿no? Al alumno, entonces, ahora se le está entregando solamente una porción, ¿no? Que tiene que ver con habilidades que lo pueden integrar al campo laboral, etcétera, pero es solamente una pequeña parte, ¿no? No se le está enseñando las bases, ¿no? Se le está enseñando las otras áreas de la filosofía que también son importantes, ¿no? Como la metafísica, la ontología, podríamos hablar incluso también de reflexiones acerca de la antropología, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la construcción del sujeto, del ser humano, pues, ¿no? Que de nuevo, quiero hacer mucho hincapié en esto, los adolescentes, los muchachos que están cursando la preparatoria están en construcción de sí mismos, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, la parte fundamental de la filosofía, podríamos decir del inicio, la filosofía socrática, el conócete a ti mismo, es un imperativo para los muchachos y es lo que están buscando, ¿no? Y si la escuela debe ser un lugar de formación, ¿por qué no empezar con la formación, pues, del sujeto mismo, ¿no? ¿Por qué abandonar la filosofía en ese momento tan crucial de la vida, siendo que la filosofía es lo que nos ha acompañado como humanidad desde el principio, ¿no? La actividad
así
filosófica.
Es. Y no hay que olvidar que la filosofía tiene como propósito el enseñar a la mente a pensar, a tener una mente educada.
Exacto.
A tener la capacidad de estructurar el pensamiento, estructurar mi propio pensamiento para poder en su momento expresar, comprender y expresar de la manera apropiada las ideas que me conducen por la vida.
Comprender el entorno,
así
tu
es.
Naturaleza. De hecho, ahorita recordé, ahorita que estaba hablando el maestro Juan Jesús, de que en Filosofía 3, en el anterior programa, incluían ética y moral, la axiología y todo eso.
Adolfo Sánchez Vázquez, qué
bárbaro.
Por
supuesto, mi maestro me quitó el sombrero ante él. Y recuerdo que en mis sesiones que tenía con mis alumnos, que yo trataba también de aprender con ellos filosofía, tenía la mesa abierta y decía, aquí tienen toda la libertad de poder hablar, y se desarrollaba en ellos por naturaleza, el sentido moral de las cosas, y decían, de hecho, hasta parafrasearon algún día aquel político famoso que decía que para él la moral era un árbol que daba moras.
Ajá.
Pero ahí analizaban en esencia lo que era la moral y la ética. Y dices, hoy en día, pues, ¿qué tipo de ética o qué moral estamos hablando de nuestra sociedad en donde los valores se están perdiendo?
Así es.
Los valores fundamentales, incluso hasta los valores familiares, se están perdiendo. Entonces, si a un adolescente no lo canalizo, no le agarras de la mano para decirle, mira, yo ya tengo experiencia, me ha pasado esto, me ha pasado esto otro, y de acuerdo a la estructura social en la que estamos viviendo, que cada día estamos valorando más lo material que lo ideal, pues muchos muchachos, por eso a veces hay deserción en las escuelas, porque se van por la cuestión económica.
Así es.
En lugar de su situación, de su desarrollo personal.
Así es. Juan Jesús, ¿cómo se está viviendo la filosofía en este momento en el bachillerato? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué hacen?
Hoy en día, a manera de mi experiencia, pues, personal como docente de filosofía, tengo que ser, voy a ser completamente sincero, ¿no? Cuando uno ingresa al grupo y dices, vamos a hablar de filosofía, los alumnos primeramente tienen como ya un prejuicio, ¿no? Y dicen, esto va a ser completamente aburrido, ¿no? ¿Esto para qué sirve, ¿no? Sin embargo, a manera de reflexión personal, puedo decirles que bueno, todos los docentes que me escuchan sabrán lo satisfactorio que es que al final del curso darnos cuenta de los saberes que se han adquirido, ¿no? Y me doy cuenta que los chicos terminan cambiando su percepción y dicen, la filosofía es completamente necesaria. Les voy a contar, me voy a permitir contarles una experiencia personal. Ahí en la preparatoria 12 formo parte del comité organizador de El Café Filosófico, que es un espacio donde alumnos y profesores hablamos acerca de diferentes tópicos, ¿no? Filosóficos. Los chicos son los que eligen el tema, ¿okay? Los profesores solamente, pues, vamos guiando el desarrollo del café. Me sorprendió de sobremanera que en la última sesión dejamos la mesa abierta para que los chicos empezaran a debatir y a proponer un tema para hablar, ¿no? Y alguien ahí se le ocurrió decir a uno de los chicos, hay que hablar de la felicidad. Mm. Bien, entonces me di la vuelta, lo anoté en el pintarrón. Empezó la calidad del debate en esta sesión plenaria de preparación que el presidente de la academia de ahí de filosofía me había dicho, estas sesiones de preparación llegan a ser más fuertes incluso que la propia sesión del café, porque es donde las ideas empiezan a intercambiarse, ¿no? Y los mismos alumnos decían, bueno, ¿pero qué vamos a debatir de la felicidad? ¿En qué consiste? ¿Si consiste en factores externos o internos? ¿No? ¿Si la felicidad es tener, como decía el maestro Juan José, algo material? Ellos estaban poniendo ya en tensión precisamente si la felicidad radicaba en algo interior o en algo exterior, ¿no? Si la felicidad dependía de uno mismo, de factores internos, o si dependían de otra persona, ¿no? Y se empezó a generar un debate en donde yo estos alumnos los había visto en quinto y tenían una concepción negativa de la filosofía, y ahora estos alumnos que están en sexto, debatir con ese
entusiasmo, ¿no?
Y con esa profundidad me hizo entender que precisamente la filosofía estaba a lo mejor mal encaminada, pues, ¿no?
Así es. Bueno, y vamos a comentarlo, porque hay una tendencia, pues hay una propuesta a nivel nacional, parece ser, que intenta darle un sesgo a esta cuestión importante de la filosofía. Para antes, Andrea, me gustaría que comentáramos un poquito lo que está preparando el Sindicato de Académicos por aquello del Día del Académico.
Sí, claro. Tenemos un evento en puerta, que es el vigésimo evento deportivo, recreativo y familiar, que tendrá lugar el 25 de junio, a partir de las 8 de la mañana, en Club Villa Primavera, de la UDG. Aquí, pues, los académicos podrán participar en diferentes actividades deportivas, como, me voy a permitir decir algunas, como serán el fútbol y el básquetbol, que será libre para varones, así como el voleibol varonil y femenil, 100 metros de natación, varonil y femenil, tenis en un equipo mixto, prueba de atletismo de 2.000 metros, varonil y femenil. Aquí tendremos dos categorías, mayores de 40 y menores de 40 años. Así como la prueba de 400 metros, en donde también habrá categorías, mayores de 40 años, menores de 40 años y mayores de 50 años. Así como tendremos el ajedrez, varonil y femenil, claro, no podría faltar, así como el dominó, varonil y femenil. Así tendremos otras actividades como activación física funcional, masterclass de baile, una masterclass de danzón para adultos mayores.
Apúntese, maestro, apúntese.
Sí, ya me inscribí.
Y así como espectáculos y actividades infantiles. Por otra parte, siendo esta Secretaría de Deporte y Promoción de la Salud, no podría faltar un stand de salud preventiva, en donde los académicos podrán tener una orientación nutricional, médica, odontológica y gerontológica. Entonces, para que acudan este 25 de junio.
Este próximo 25 de junio, en punto a las 8 de la mañana, ahí en Villa Primavera, los esperamos.
El Club Villa Primavera.
Sí. Va a haber desayuno a las 9 de la mañana, va a haber comida a las 2 de la tarde. Se va a poner bien, no deje de asistir, acompáñenos.
Y al último la rifa, no se acuerdan.
Y una rifa
al final.
Así
siempre.
Es.
Ahí es una tradición, la famosa rifa al final de los eventos.
Esto me hace recordar, maestro, aquello importante que eran las etimologías, tampoco se dan ya en la preparatoria.
No,
las
también,
etimologías.
Ya, etimología. Antes en nuestro programa, tú y yo somos contemporáneos, maestro Gustavo.
No me siguen taneando.
Acuérdese que nos daban etimologías grecolatinas.
Así es.
Y
así
de hecho, es. Yo recuerdo ese mini, vidi, vici, todo.
Estas actividades de sindicato me recuerdan aquel. Minsanae incorpore sanae.
Ándele.
Y la implicación filosófica que implica la integración física y mental.
Fíjese cómo todo, incluso los famosos dichos, incluso hasta en inglés, como yo también soy maestro de inglés, usted lo sabe. Hay una locución en inglés que dice: An apple a day keeps the doctor away. Que significa una manzana al día te mantiene alejado del doctor. Fíjese, o sea, es una locución anglosajona, pero con una.
Aparentemente muy cotidiana, con una esencia filosófica importantísima, que nos lleva otra vez a la locución latina: mens sana in corpore sano. Mente sana en cuerpo sano, aliméntate sanamente. Amigo Juan Jesús, tenemos por ahí un observatorio nacional de filosofía. Poco sabemos de esto. ¿Qué es esto? ¿A qué se dedica?
Bueno, el observatorio. Podríamos decir que tuvo su más grande lucha hace, como bien lo habían señalado ustedes, por ahí en el gobierno de Felipe Calderón hubo un intento de querer, vamos a decir, eliminar todas las disciplinas filosóficas de la educación media superior. El observatorio, junto con la comunidad científica e intelectual de México, alzó la voz, ¿no? Dijo, esto no puede ser. Empezó a debatir, empezó a acudir ante las instancias correspondientes para frenar, pues, que desde el gobierno, pues, federal esto pasara, ¿no? Es una asociación de filósofos, ¿no?, que repartidos por todo el país clarifican la situación de la enseñanza de la filosofía, clarifican la situación, pues, podríamos decir, curricular en cada una de las áreas. Está, por ejemplo, seccionada, pues, por ejemplo, en el norte, no son las mismas situaciones sociales o educativas en el norte del país que en el sur, ¿no?, que en el centro del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, el observatorio filosófico se preocupa por esta cuestión curricular de la filosofía, ¿no? No tanto en el cómo se enseña, sino más bien en el cómo se planea enseñar filosofía, ¿no? Entonces, concretamente, hoy en día, ¿no?, esto es muy vigente porque incluso el gobierno actual tiene como propósito modificar el currículum, ¿no? Lo está planeando, y a la comunidad filosófica nos preocupa mucho la manera en la que se está planteando esta modificación, que espero poderles exponer un poco más adelante, porque no hay claridad en este asunto. Se utilizan muchos términos que no están definidos, ¿no? En el papel suena muy bonito, ¿no?, cómo plantean la formación de los estudiantes, pero omitiendo o difuminando la filosofía, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no?, ahorita les leeré directamente como lo dice el papel, pero para darles un ejemplo y me puedan ir entendiendo, dice más o menos algo así, ¿no? Formar buenos ciudadanos con un sentimiento de justicia, ¿no? Y lo mencionaba yo con una idea de justicia, y lo mencionaba yo hace rato con el maestro Juan José. Bueno, tendríamos que reflexionar primero qué es la justicia, ¿no? Y eso lo hace Platón hace muchísimos años.
¿Y qué es ser buen ciudadano?
¿Y qué es ser buen ciudadano? Exacto. Entonces, utilizan conceptos o palabras que en el papel, de nuevo, suenan muy bien, ¿no? Y entonces, a lo mejor alguien como padre de familia, como docente, lee esto y dice, voy, ¿no? Y entonces te emociona y dices, voy a formar buenos ciudadanos con una idea de justicia, pero habrá que definir, habrá que hacer filosofía también nosotros, ¿no? Y decir, ¿de qué se trata?
Eso es muy importante, eso es muy importante porque me recuerda también aquel periodo de Vicente Fox en donde sí se ejecutó la desintegración de las materias de historia, incluso de manera abierta y deliberada, dicen, ya no se enseña la historia prehispánica, ¿no?
No, ya no.
O sea, es grave, es delicado, se pierde una esencia muy importante.
Y también, ahorita, hablando de historia, no es mi área, pero investigando sobre esto me di cuenta, también cambiaron el nombre y ahora se llama conciencia histórica.
Así es.
¿No? Así es.
Entonces, pero habrá que ver con la historia pasa, ¿no? ¿La historia de quién?
¿No? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y la superficialidad con que se aborda, ¿no? Claro. Ya lo decía Bauman, vivimos en una sociedad sumamente superficial, sumamente líquida, en donde, pues, lo estamos viendo, ¿no? Estamos sufriendo ya los estragos de una educación superficial, en donde esa tendencia parece que lo quiere retirar, ¿no, maestro?
Hace un momento estaba precisamente reflexionando con mi compañero Juan Jesús acerca de eso, en que primero los gobiernos pasan y pasan y quieren, y le dije yo a Juan Jesús hace rato, mira, lo que pasa es que todos nosotros hemos sido fruto de experimentos educativos. Nosotros, usted y yo pasamos por una forma de bachillerato que era bachillerato unitario.
Así es.
En donde teníamos áreas interdisciplinares, las médico-biológicas, las de humanidades, las exactamente. Entonces, y se fue evolucionando. Y hoy en día, por ejemplo, yo también que tuve la oportunidad de tratar de aprender historia con mis alumnos en el programa anterior, que era historia internacional y luego nacional y por último regional. hoy en día las cambian por la, la ciudadanía mundial, por la democracia y soberanía nacional y raíces culturales, las materias de historia. Y dices, bueno, entonces, me puse a pensar ahorita, de repente me vienen, se me agolpan muchas ideas en la cabeza. Y dije, a ver, lo que está proponiendo el gobierno actual para modificar el mapa curricular en relación a la filosofía, yo siento que lo pueden hacer de un plumazo, obviamente, pero siempre deben de dar una justificación, el por qué. Uh-huh. O sea, ¿por qué te voy a quitar esto de aquí? No creo que tengan bases sólidas para poder justificar lo que quieren hacer. Incluso lo que hicieron gobiernos anteriores, lo que hizo Felipe Calderón con la cuestión de historia, que muchos maestros pegamos de brincos y bueno, pues la van a cambiar. Pues el gobierno manda, la Secretaría de Educación Pública es la que nos rige, la que nos impone el mapa curricular de bachillerato y de todo lo demás también, no nomás de bachillerato. Y lamentablemente, pues, decías, si nosotros somos fruto de experimentos y vemos los errores y los que nos dedicamos a la docencia estamos ahí frente a grupo, estamos viendo la problemática de la educación en carne viva, los docentes.
Así es.
No estamos elaborando programas sentados en un escritorio como la burocracia educativa que tenemos en nuestro país.
Así es.
Que muchas veces ellos, sin siquiera saber haber agarrado un listado de alumnos, se ponen a modificar y se ponen a hacer correcciones que para ellos es efectivo para la educación.
Así es. Maestro, si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con el maestro Juan José Asencio Quesada, académico del Instituto Politécnico, ingeniero.
De la Escuela Politécnica, ingeniero Jorge Matute Ramos.
Así es, y con el maestro Juan Jesús Concha Rosales, académico de la preparatoria número 12. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos aquí de regreso otra vez en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y seguimos platicando con el maestro Juan José Asencio Quesada y el maestro Juan Jesús Conchas Rosales. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible a la Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, que nos acaba de visitar aquí en cabina. Hace muchos años que no venía por acá en estos espacios. A Andrea Mateo, muchas gracias. Y desde luego a José Luis, muchas gracias por estar ahí en la cabina, apoyándonos en la realización de este programa. Pues sí, seguimos platicando la cuestión filosófica y en el corte estamos platicando un poquito sobre el currículum oculto, o sea, los intereses a quienes responde precisamente la currícula que se plantea, en este caso a nivel nacional. Y para hacer una introducción de esto, quiero comentar algo bien sencillo. Cuando hacíamos el servicio social, maestro, estábamos bien convencidos de que el servicio social que prestábamos nosotros al terminar la carrera era una forma de regresar a la sociedad, de retribuirle a la sociedad que con sus impuestos nos habían formado, nos habían dado la oportunidad de formarnos como profesionales, y en un año de trabajo gratuito otorgábamos a la sociedad.
Así es, mi estimado maestro, así es. Era como una retribución. De nosotros, pero nos convencían a nosotros, los estudiantes, de que ya la sociedad te formó, ya la sociedad te apoyó en tu formación de licenciatura, tu formación académica, regrésale algo de lo que te ha dado. Y de repente, no sé si recuerdas, a ti te tocó el bachillerato con aquella clase de actividades para el desarrollo de la comunidad.
No, claro que sí.
Que acá, cerca de aquí, en Belénes, estaban las instalaciones. Pero a mí me tocó primeramente esa clase en la preparatoria. Uh-huh. Todavía no estaba el CBADB acá en Belénes, en desarrollo de la comunidad. Y sí, desde a nivel bachillerato teníamos docentes muy comprometidos con la educación y de hecho nos decían, presénteme un programa, un proyecto en donde van a desarrollar ustedes alguna deficiencia o darse cuenta de algo que tengan cierta parte de la sociedad. A mí me tocó ir hasta un pueblo en la ribera de Chapala, ya, ¿cómo se llama? Más para allá de Jutepec, del otro lado de Chapala.
Que sepan.
No, más para acá, donde está la subida a Mazamitla. Ay, Dios mío. Bueno. X. Y curiosamente, no sé si recuerdan, aquel entonces estaba muy de boga la película de Canoa.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Que aquella masacre que hubo en San Miguel de Cano, en Puebla.
Y el padre por todo cobra.
Así es. Y curiosamente, nosotros bachilleres y la Universidad de Guadalajara en aquel entonces tenía fama de rojilla. Fuimos a desarrollar actividades y de hecho fuimos a levantar una encuesta del tipo de servicios que habían en el pueblo, si tenían piso de tierra o de mosaico o lo que sea, si tenían agua potable, si tenían drenaje, si tenían electricidad. Y el sacerdote, el párroco del pueblo, nos mandó llamar el párroco del pueblo y nos dijo, a ver muchachos, yo sé que los estudiantes de la UDG son muy comunistas. Y me vino a la memoria inmediatamente la película y dije, no, señor padrecito, muchos de nosotros somos católicos. Y le dije, no quiero que influyan mucho en la gente de aquí. No, la verdad es que ha sido un experimento muy fuerte, pero bueno, al fin de cuentas la pudimos sobrellevar.
Y si eso no es una formación filosófica per se, entonces...
¿Entonces qué es?
Así es.
Por supuesto.
Juan Jesús, platícanos un poquito de este asunto de qué está planteando, qué está planeando el gobierno federal con respecto a esto de la filosofía.
Bueno, hoy en la actualidad quisiera hablarles de esto que la comunidad filosófica encontramos hoy en día como preocupante, pues, ¿no? Que es estas... podríamos decir modificaciones a lo que el gobierno actual le llama al marco curricular común de la educación media superior, concretamente en el espacio de las humanidades, ¿no? Hemos estado hablando toda esta sección de la filosofía, pues, pero las humanidades son muchas más amplias, ¿no? El arte, la historia, no solamente es la filosofía, ¿no? Estas modificaciones al marco curricular común podríamos decir que toman a las humanidades de una manera muy, muy laxa, muy relajada, y parecería que la están tomando en cuenta para este nuevo marco curricular, porque la Constitución, como les decía en el corte, lo toma así, ¿no? Si ustedes revisan nuestra Constitución Política, en el artículo 3, se postula a la enseñanza de la filosofía, de las artes, de la música incluso, como un derecho, pues, de todos los mexicanos, ¿no? El problema entonces, o lo que tenemos que vigilar, y es lo que de eso se encarga el Observatorio Filosófico de México, que hablábamos hace rato, es de vigilar el cómo se cumple con este derecho, ¿no? ¿Por qué la filosofía o la enseñanza de la filosofía es un derecho para todos los mexicanos? Precisamente porque la filosofía nos da todas estas herramientas que explicaba el maestro Juan José, ¿no? La filosofía nos permite ser críticos, nos permite ser reflexivos, nos permite ejercitar ciertas áreas del pensamiento que generan, pues, un ciudadano en toda la extensión de la palabra, pues un ciudadano no solamente que sigue órdenes, sino un ciudadano que reflexiona, que piensa por sí mismo, ¿no? Independientemente podríamos decir, de los objetivos del curso, yo siempre les digo a mis alumnos que, y hablaba con aquí mi amigo Gustavo hace mucho tiempo acerca de eso, yo les digo a los alumnos que, aparte de los objetivos del curso, quiero formar en ellos cuatro actitudes, ¿no? Primero era la del asombro, luego era la de la duda, la crítica y después la reflexión o la pregunta, ¿no? Estas cuatro actitudes ocultamente traen la historia de la filosofía, ¿no? Pero si se fijan, estas cuatro actitudes forman buenos ciudadanos, ¿no? La capacidad de asombro es algo que a lo mejor parecería de sonar descabellado, pero es algo que hemos ido perdiendo los seres humanos en este siglo XXI.
Definitivamente.
Estoy de acuerdo.
Y el asombro no solamente es el gritar por algo nuevo, ¿no? Pero es el asombro, y así lo decía la filosofía griega clásica, es el inicio de toda reflexión filosófica. Si algo no te sorprende, si algo no te atrae, no puedes iniciar la reflexión filosófica, ¿no?
La capacidad de asombro es tan importante que el día de hoy tenemos una gran cantidad de desaparecidos en Jalisco y en todo México, y pareciese que no nos asombra. Quiero decirles un símil que hice ayer antier, que viajaba yo en el automóvil y vi un gran cartel de fulano tal desaparecido. Me recordó en los años 70, por ejemplo, hablamos de desaparecidos y hablábamos de ovnis. Hablamos de que bajó un ovni y desapareció y quién sabe quién.
Chupacabras.
Pero ahora es lamentable, o sea, son tantos los desaparecidos y lo hemos hasta normalizado, que es lamentable esa pérdida de este valor y de esta capacidad de asombro que está hablando de Juan Jesús. De ahí la importancia, y reitero lo trascendental que es la formación filosófica en los jóvenes del bachillerato.
Si esto no nos asombra, nadie lo va a reflexionar, ¿no? Si normalizamos la presencia de estas lonas de desaparecidos, nadie se va a preguntar por qué desapareció, ¿no? Uh-huh. O sea, por ahí va el asunto.
Le damos las explicaciones fáciles, ¿no? Uh-huh. Ah, ¿en qué andaba?
Oiga, claro. Compañero Juan Jesús, ¿no sería muy recomendable encargarle a nuestro señor gobernador esos cuatro aspectos que habla usted de la filosofía? Ser
importante,
por ejemplo, se asombre de todo esto que está sucediendo en nuestro estado.
Y bueno, voy a pasar al segundo parte, que es la duda, ¿no? Uh-huh. En la sociedad en la que hoy vivimos, ¿no? Y en la que están los chavos completamente inmersos, ¿no? Los alumnos, la sociedad de la información al instante, pues, ¿no? En el teléfono celular, en las redes sociales, recibimos muchísima información y nunca dudamos de ella, ¿no? Uh-huh. Ahora con la pandemia seguramente nos topamos con noticias falsas, ¿no? Con diferente tipo de información que nunca se sometió a duda, pues, ¿no?
Entonces, oye, la gente buscando óxido nítrico, ¿no? Como desesperada. ¿No? Los médicos recetando, muchos médicos.
No todos, no generalísimos.
Mal formados, lamentablemente.
Así es.
Recomendando y recetando óxido nítrico. De ahí tienen toda la gente
en la farmacia, ¿no? Y entonces,
no dudar, pues.
No, la gente, la primer búsqueda que haces en internet y la crees, ¿no? No dudas acerca de eso, ¿no? La crítica van de la mano, ¿no?
Sí.
Y tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser críticos, por eso lo que dice el maestro Juan José puede ser cierto, ¿no? Tenemos que ser críticos con nosotros mismos, pues, y críticos en un sentido no solamente de decir esto está bien o esto está mal, ¿no?
O solamente está bien o por qué está mal.
¿Por qué está bien, por qué está mal? ¿Por qué no, por qué puedo cambiar de opinión, ¿no? Ser crítico también es ser propositivo, ¿no? Y eso también se ha ido mermando, ¿no? Y por último, la capacidad de reflexión tiene que ver también con el saber preguntar, ¿no? En la filosofía luego se nos reclama mucho, pues, que no damos tantas respuestas, ¿no? Que generamos más preguntas que respuestas, pero precisamente el otorgar, el hacer preguntas, una persona para poder hacer una pregunta es porque es una manifestación de que conoce algo, ¿no? Si no conoces algo, no puedes elaborar preguntas, pues, ¿no? Entonces, como dice el dicho, y el maestro Juan José lo sabrá mejor que yo, no es más sabio el que da respuesta, sino el que pregunta.
Claro.
Más o menos algo por ahí va el estilo.
Pero curiosamente, ¿no? Aquí me viene a la mente, o sea, que el hacer la pregunta también conlleva una estructura mental para hacer una pregunta adecuada.
Claro, una formación.
Una pregunta adecuada para obtener una respuesta adecuada. Si no sabes hacer una pregunta, o sea, lo que yo quiero preguntar es esto, y no lo sé preguntar, no voy a obtener la información de lo que yo quiero saber.
Entonces, retomando mi punto, ¿no? Si no tienes conocimiento, no puedes hacer una buena pregunta, ¿no? Estos documentos que genera el gobierno actual, donde pretenden modificar este marco curricular común, inicia curiosamente con una pregunta. Bueno, son dos preguntas. Preguntas que, a mi manera de ver, son engañosas o no están bien hechas, precisamente creo yo por desconocimiento del área de las humanidades.
Lleva jiribilla, compañero.
La primera pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de humanidades en la educación media superior mexicana? Uh-huh. Esa es la primera pregunta que se hacen ellos mismos, la Subsecretaría de Educación Pública. Uh-huh. Y la segunda es, ¿cuáles humanidades para la escuela, para la educación media superior mexicana? ¿No? Si se fijan, estas dos preguntas pues llegan a ser incluso hasta
ambiguas.
Hasta ambiguas. Uh-huh. Y primero se están preguntando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de humanidades en la educación media superior? Y después dicen, ¿cuáles humanidades? ¿No? Como si pudiéramos decir, la filosofía es una parte de las humanidades, esta no, esta sí, ¿no? Vamos a privilegiar la filosofía y a lo mejor no el arte, ¿no? Este tipo de, esta pregunta de cuáles humanidades para la educación media superior mexicana me parece demasiado peligrosa, pues, porque cada una de las humanidades tiene su propio valor.
Claro.
Y entonces decir, ¿cuáles humanidades sí vamos a fomentar en los jóvenes del bachillerato, sí, y cuáles no?
Casi,
me parece algo completamente arriesgado.
Casi vamos a una taxonomía, ¿no? Una taxonomía.
A eso iba yo. ¿Se acuerda la que nos daban antes la clase de redacción? Sí, ¿viene así específicamente, maestro, de qué hablamos cuando hablamos?
Ah, sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos?
Uh-huh. Entonces, yo siento que también a nivel federal les hacen falta clases de redacción, maestro Gustavo.
Yo digo que es importantísimo entender el currículum oculto, el compromiso ideológico que están queriendo implementar a través de este, claro, de este fenómeno. La cultura es importantísima. La cultura nos forma, nos da idea, nos da carácter, nos da hábitos, nos forma el espíritu. Y para ello le voy a pedir a Andrea que abordemos en este momento. También el Sindicato de Académicos tiene preparada una serie de actividades culturales, Andrea.
Sí, claro, a través de la Secretaría de Asuntos Culturales, Académicos y Culturales. También hay algunos eventos en puerta. A partir del 20 al 28 de junio habría una exposición de fotografía. Esto lo podremos observar en el Salón de Usos Múltiples del Sindicato, del Estado de G. Así como también el jueves 23 de junio habrá una danza folclórica, pero esto ya en Cualtos, en el Auditorio Rodolfo Camarena Báez. Y también el jueves 30 de junio habrá un recital de música de guitarra y flauta de pico en la Escuela de Música, en el Auditorio Enrique Díaz de León. Si tienen oportunidad de ir, ahí sí podrán presenciar este recital. Así como el viernes 1 de julio habrá una verbena mexicana en el Salón de Eventos del Estado de G, a partir de las 6 de la tarde.
Pues no dejen de acompañarlos, la cultura es importantísima, la formación cultural es importantísima, porque dimensiona el quehacer humano y nos permite recrearnos y gozar, recrearnos en el goce estético de las actividades. Y con ello regresamos a la filosofía, ¿no?
Sí,
exactamente.
Entonces estos documentos que les dije anteriormente los pueden ustedes encontrar pues de manera libre y detallada en la en la Secretaría de Educación Pública, en el portal de la Secretaría de Educación. Son documentos pues oficiales, que de nuevo es un proyecto que está en construcción, ¿no? Esta modificación curricular. Curiosamente, uno de los documentos tiene como subtítulo Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior, ¿no? Está asignado por el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, ¿no? En este documento aparece, podríamos decir, una caracterización importante de esta modificación curricular que quieren hacer, que me voy a permitir leer. De nuevo, todos pueden acceder pues a este documento, ¿no? Dice, la educación formará ciudadanos responsables, comprometidos con el bienestar y desarrollo de sus comunidades y el país, así como con el cuidado del medio ambiente. Un alto sentido cívico, con la posibilidad del acceso permanente a los conocimientos científicos, tecnológicos, históricos, filosóficos, sociales, culturales y con habilidades artísticas y deportivas que faciliten su tránsito en la educación superior y/o su incorporación en el ámbito laboral. Se buscará la formación de personas satisfechas, saludables y felices que trabajen por tener una vida digna, con un sentido de pertenencia y responsabilidad social, que sean capaces de aprender y adaptarse a los diferentes contextos y retos que impondrá el siglo XXI, así como las transformaciones en las formas de enseñanza. Dentro de ello, deberán prevalecer valores basados en la integridad de las personas, la honestidad, el respeto a los compañeros, la no violencia y la procuración del bien común. Como les decía al principio, esto en el papel suena muy bien, ¿no? Entonces, bien, suena muy bien. El problema es el cómo, ¿no?
Así es.
El cómo vamos a lograr esto si se omiten o si se van a poner a discusión cuáles humanidades sí y cuáles humanidades no.
Exacto. ¿Qué? No, lo que está reflexionando de repente todo lo que está leyendo el compañero, el maestro Juan Jesús, viene resumido en lo que es las competencias. Desde el año 2000 vienen resumidos aquí en este nuevo programa, pero yo insisto, o sea, en papel está fabuloso. En donde quieras crear tú un individuo responsable, respetuoso, integrado, cooperativo, y un montón de virtudes que quieres despertar en el ser humano, en estos adolescentes que recibimos desde los 15 años, a nivel medio superior, y egresan de este nivel a los 18 años, en donde a los 18 años ya obtienen la ciudadanía. Uh-huh. En donde, a través de los años, en mi trabajo docente, les insistía yo, antes de las competencias, en que, si bien es cierto que el muchacho ya termina con su credencial de elector al salir de la preparatoria, y muchos le preguntan, ¿y para qué? Yo les llegué a preguntar, ¿para qué sirve la credencial de elector? Pues para entrar a los antros o para que me dejen entrar al billar. Le digo, por amor de Dios, es que es una credencial para votar, le dije. les decía yo, a uh-huh. decir, y los valores, y todo lo que venimos tratando de fomentar los docentes en las aulas, en donde les decimos a veces nuestras experiencias propias o ajenas, en donde queremos formar una sociedad más justa, más participativa, más productiva, uh-huh. más propositiva.
Propositiva,
sobre todo. Uh-huh. Y de repente dices, no, pues es que los valores, insisto, los valores se van perdiendo. En donde, curiosamente, le dije un día al compañero Juan Jesús, que un muchacho me decía, oiga, profesor, pero Cristiano Ronaldo gana más que usted. Digo, pues tiene usted toda la razón. Cristiano Ronaldo gana en un mes lo que yo no gano en toda mi vida, ¿verdad? Uh-huh. Posiblemente. La diferencia entre él y yo posiblemente es de que si llegamos a tener un accidente aéreo en una selva y sobrevivimos él y yo del accidente, yo con mi conocimiento tengo más posibilidades de sobrevivir que él, uh-huh. aunque tenga los millones de pesos o millones de euros que gane al mes. O sea, el conocimiento, a muchos egresados o muchos adolescentes, como que la cultura, la nueva cultura o la nueva, pues incluso es filosofía, lo está retirando lo que es lo esencial de la educación.
Pues bueno, no sé si eso sea filosofía, pero sí quisiera mostrar, hacerle justicia al Observatorio Filosófico de México, pues, y mostrar la respuesta oficial que ellos han tenido ante estas modificaciones, estos documentos, uh-huh. pues, ambiguos y que preocupan, pues, a toda la sociedad filosófica mexicana, ¿no? Ellos mandan al subsecretario, pues, de educación, estas tres observaciones que me parecen importantes, ¿no? Y que quisiera, pues, que nos lleváramos todos a la reflexión al término de este programa, ¿no? Primero, entender que la educación media superior está dirigida especialmente a adolescentes, pues, ¿no? Que no se nos olvide eso, ¿no? Que están en construcción de su identidad, en búsqueda de respuestas, ¿no? Y que la filosofía puede ser una herramienta para eso, pues, ¿no? No necesitamos, a lo mejor, los alumnos a lo mejor necesitan que les dejen de tarea ver una película y que entonces digan si están enfrente de un problema ético. No, necesitan reflexionar precisamente qué es un problema ético, cuáles son, pues, las bases de esto, ¿no? Las repercusiones de sus acciones. No solamente, pues, la filosofía sería eso, ¿no? Es algo dirigido a adolescentes, ¿no? La segunda consideración es que estos jóvenes viven hoy en día condiciones en un México desigual, ¿no? Que vivimos en condiciones incluso de extrema violencia, ¿no? Y que, pues, esto cambia considerablemente las condiciones en las que se estudia en todo el país, ¿no? El documento que leí hace rato, pues, hablaba como de una sociedad de ciudadanos felices, ¿no? ¿Cómo uh-huh. podrían ser entonces los adolescentes completamente felices donde hay situaciones en el país donde la violencia es completamente extrema, ¿no?
Donde te arrebatan a la familia,
donde,
¿no?
Donde te arrebatan las
posibilidades.
Donde uh-huh. ni tu trayecto a la escuela es seguro, pues, ¿no? Uh-huh. Y bueno, condicionados también por la globalización, que era lo que hablaba hace rato el maestro Juan José, ¿no? En medio de una revolución tecnológica y digital, como lo acaba de decir el maestro, ¿no? Todas estas cosas, podríamos decir, factores que engloban el desarrollo del adolescente, se tienen que tomar en cuenta al momento de crear estas decisiones de difuminar la presencia de las humanidades y de la filosofía de los currículos. Y también tenemos que darnos cuenta de la diversidad de culturas que están dentro de la educación, ¿no? Nuestra universidad es consciente de eso, ¿no? Nosotros vivimos en una parte privilegiada de esto. Nuestra universidad es consciente de la diversidad de culturas, pero hay partes del país en el que esto no pasa, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se puede aplicar, pues, para todos esta misma consideraciones, ¿no? Y por último, que la educación filosófica, dice el Observatorio Filosófico de México, no debe ser una reproducción de lo estudiado en las licenciaturas de filosofía, ¿no? Sino tiene que estar específica, tiene que ser específica y situada para los jóvenes de México, ¿no? Que viven en contextos como los indicados, pues, anteriormente, ¿no? En contextos muy diversos, ¿no? Y que pues deben de comprender la importancia de las humanidades en su formación, no solamente intelectual, sino también humana, pues, como decía hace rato el maestro Gustavo, pues, la cultura, por ejemplo, ¿no? No solamente basta, pues, con enseñarle al alumno habilidades intelectuales, sino también, pues, partes, como decía hace rato, del espíritu, ¿no? Me llamó mucho la atención que usted utilizó esta expresión del espíritu. No solamente, pues, los alumnos, es un recipiente donde le vamos a depositar conocimientos, ¿no? También están creciendo, podríamos decirlo así, espiritualmente, ¿no? Sin un afán de sonar, pues, religiosos, pero están creciendo, están desarrollando, vamos a decir así, su conciencia política, como decía hace rato el maestro. Son muchísimas cosas que están en juego en el bachillerato y que la desaparición o la, podríamos decir, minimizar la presencia de las humanidades podría crear, pues, demasiadas carencias en la formación de los estudiantes, no solamente intelectual, sino también, pues, podríamos decir, internamente.
Definitivamente. Yo quisiera resaltar, antes de irnos, de que el ser humano, ante la revolución tecnológica y digital que está platicando el maestro Juanjo y Juan Jesús, el ser humano es sabio, consciente y volente. El ser humano sabe, tiene conciencia y tiene voluntad, cosa que nunca, no tiene en ese momento la tecnología y espero que no tenga.
Y
hay que ser puntuales en esto porque se le está dando un carácter tan importante a la cuestión de la tecnología y la cuestión digital, de que lo toman como una verdad única, sin la duda, ¿no? No olvidar, el hombre es sabio, es consciente y es volente. La máquina no sabe, no tiene conciencia y no tiene voluntad. ¿Con qué cerramos, Juan Jesús?
Yo quisiera, pues, cerrar con invitar a todos los que nos escuchan, invitar a todos los docentes de filosofía que estén al tanto, pues, de estas modificaciones curriculares que se pretenden hacer en la educación media superior, para que la filosofía o este derecho que tenemos todos los mexicanos de tener la educación filosófica sea de calidad, que sea, podríamos decirlo así, para todos, en todos los contextos, y que no sea considerado una habilidad más, o no sea considerada algo de relleno en los programas, sino que verdaderamente se valore la importancia que tiene en la formación de los estudiantes.
Y que sea pertinente. Maestro.
Yo me uno a la moción del compañero Juan Jesús, y además una reflexión que de repente ahorita me resalta de lo que dijiste tú, maestro Gustavo, en que el día que las tecnologías tengan decisión propia, pues Dios nos libre, pero curiosamente tenemos de que llegar a la conclusión de que todo lo que crea el hombre es para uso y beneficio del hombre. No para que esas cosas lo dominen, incluyendo las tecnologías de la información.
Así es.
Todo eso.
Y el humanismo es precisamente centrar la atención en el humano.
Todo centrado en el ser humano.
Así es. Pues les quiero agradecer, muchas gracias su presencia en este programa, muchas gracias por habernos acompañado, una plática muy rica, seguramente nos quedan muchos temas pendientes, porque cuando platicamos en el café hay muchísimos más temas, ojalá nos puedan acompañar en otra ocasión.
Aquí estamos,
maestro. Gracias, maestro.
Muchas gracias. Amigos, esto fue la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Ya nos vamos, José Luis. Hasta la próxima. Nos vemos y nos escuchamos el sábado a las 8. Hasta luego.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.